Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar...
República Dominicana. Luis Abinader recibe certificado como presidente electo. Guatemala. Ministra de Salud admite colapso de hospitales por la COVID-19. Chile. Cámara de Diputados aprueba retiro anticipado de fondos de las administradoras de fondos de pensiones creadas por el dictador Pinochet. España. Pablo Iglesias defiende ante la ONU su informe de la Agenda 2030, mientras la ultraderecha antepone sus ambiciones políticas al dolor del pueblo español. Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles. El presidente electo Luis Abinader recibió el certificado que lo acredita como el mandatario de la República Dominicana para el periodo 2020-2024. Junto al mandatario electo también recibió el certificado a Raquel Peña, electa en los comicios generales del pasado 5 de julio como vicepresidenta del país. Abinader agradeció la entrega del certificado, que calificó como un acto de confirmación de la democracia del país.
Recibo este certificado de elección con el más alto sentido de compromiso con el pueblo dominicano. Ese compromiso porque nos otorgó la responsabilidad de servir durante los próximos 4 años. Hoy es el acto formal de entrega de un certificado de elección, pero principalmente es un acto de confirmación de nuestra democracia. Agradecemos al Pleno de la Junta Central Electoral porque hizo posible las elecciones del pasado 5 de julio en las circunstancias más difíciles, muy especiales. A todos los ciudadanos y ciudadanas que decidieron salir de sus casas para ejercer el derecho y cumplir el deber de votar, muchas gracias por vencer el temor con esperanza. A todos los observadores internacionales que abandonaron la seguridad de sus países para venir a velar por la institucionalidad democrática del nuestro, gracias por preferir proteger a estar protegidos.
El presidente electo afirmó que buscará como mandatario la unidad de todos los dominicanos.
Es el momento de la unidad de todos los dominicanos. Necesitamos cambiar las diferencias políticas particulares por el interés colectivo de la República Dominicana. Ese es mi compromiso, trabajar para unir y nunca para dividir. Estamos en medio de una emergencia de salud y de una crisis económica. A partir del 16 de agosto, nuestra administración concentrará en reunir, sin distinción de partidos, a los profesionales más capaces de ayudar en la tarea de proteger la salud de la gente y reactivar la economía del país. Como saben, y lo han visto en la prensa, el presidente saliente y nosotros como presidente electo dirigimos un proceso de transición coordinado para que no se pierda la continuidad en las decisiones fundamentales del gobierno.
El acto de entrega de certificados se realizó en el Salón Multiusos de la Junta Central Electoral, ubicada en la Plaza de la Bandera de la capital dominicana. Abinader y Peña vencieron en los comicios del domingo 5 de julio a Gonzalo Castillo y a Margarita Cedeño, del Partido de la Liberación Dominicana, con un 52% de los votos. La ministra de Salud de Guatemala, María Amelia González, anunció que la entidad que encabeza empezará a repartir kits con medicina para que los pacientes positivos con COVID-19 no tengan que llegar a la red hospitalaria debido a la saturación en los centros asistenciales.
En el que se incluyen medicamentos antiinflamatorios para evitar el dolor, medicamentos para bajar la fiebre y va a contar el paquete también con ivermectina y especialmente con algunos anticoagulantes de fácil utilización para evitar, como lo mencioné, que estos pacientes se puedan convertir en pacientes graves que acudan a los servicios.
No obstante, la titular de salud advirtió que a nivel regional sí habrá servicios para pacientes moderados y críticos.
muchos de los hospitales están totalmente abarrotados, que tienen dificultad para la utilización de camas para pacientes COVID, pero que tenemos la capacidad ahora para contar con hospitales especializados para COVID a nivel regional.
La Defensoría de Salud de la Procuraduría de Derechos Humanos ha realizado monitoreos periódicos a los centros asistenciales en todo el país y lo encontrado contradice a las autoridades. Incluso los hallazgos ponen en evidencia una insostenible situación para los enfermos y para el personal médico, afirmó a Hispan TV Zulma Calderón, representante de la Procuraduría de Derechos Humanos.
Este hospital va a tener ya alrededor de 3 meses de estar funcionando. Lamentablemente, a las más o menos 300 personas que están asignadas para la atención en este servicio, todavía no se les ha cancelado sus honorarios. Los pacientes que están siendo atendidos en este momento son pacientes que son leves o moderados, ya que el hospital no cuenta con la capacidad instalada para atender a pacientes en estado crítico.
La ejecución de los fondos destinados para atender la pandemia a la fecha no supera el 8%, y esta semana se aprobó un procedimiento de compras a proveedores internacionales, decisiones seriamente cuestionadas tomando en cuenta el tiempo que ha transcurrido desde que se detectó el primer caso en el país. La ministra de Salud aseguró que hasta ahora el sistema de salud cuenta con al menos 150.000 pruebas para coronavirus, sin embargo, las pruebas diarias realizadas no superan a las 1.500 en promedio, siendo el país en la región que menos pruebas realiza y más positivos reporta. La Cámara de Diputados de Chile aprobó el proyecto que permite el retiro anticipado de fondos de las administradoras de fondos de pensiones, que fue presentado por la oposición para apoyar a la población en momentos en los cuales el país suramericano atraviesa por un estado de catástrofe por la pandemia del COVID-19. El diputado por el partido Convergencia Social, Diego Ibáñez, arremetió contra el gobierno que pretendía bloquear esta iniciativa.
Yo quiero hablarle a los diputados que todavía no saben cómo votar. El presidente Piñera construyó una gran cárcel de egoísmo y ustedes son sus rehenes. Libérense de este síndrome de Estocolmo. Rompan las rejas, hagan un mitin, sublévense al dogma neoliberal y piensen humanamente, por favor.
El proyecto que permite retirar el 10% de los fondos de las administradoras de fondos de pensiones, mecanismo creado durante la sangrienta dictadura de Augusto Pinochet, fue aprobado con 95 votos a favor, 36 en contra y 22 abstenciones, tras lograr el quórum requerido, aunque se rechazó la creación de un fondo colectivo solidario. La diputada por el partido Convergencia Social, Gael Geomans, llamó a la Cámara a posicionarse respecto a esta iniciativa.
Y aquí hay que ser claro. Con todo lo que nos hemos enterado estos días, que involucran incluso potenciales casos de corrupción por el lobby feroz y desatado del gobierno y del cartel de la AFP, ¿de qué lado están? ¿Del lado de la gente o del 0,1%? ¿Con la gente o con el cartel de la AFP?
La reforma que ha causado tensión al interior de Chile Vamos y el gobierno requerían que varios diputados de centro-derecha apoyaran la iniciativa para retirar los fondos de las administradoras del Fondo de Pensiones. La diputada comunista Carol Cariola llamó a los diputados a representar al pueblo y no a los intereses de las grandes empresas.
Somos representantes de las personas y eso significa que tenemos que cumplir con los compromisos que hemos asumido con la gente y no con los grandes empresarios y no con los intereses económicos que están detrás de las AFP.
La iniciativa pasará al Senado, donde requiere 26 votos para ser aprobada. Hasta el momento, 24 parlamentarios de la oposición han confirmado su voto a favor de la Cámara Alta, por lo que los otros 2 votos deberán salir de Chile Vamos. Por su parte, la norma que creaba el Fondo Colectivo Solidario de Pensiones se rechazó por no alcanzar el quórum mínimo de aprobación de 93 votos favorables. El debate en la Cámara Baja del Legislativo chileno se desarrolla en medio de un masivo cacerolazo nacional protagonizado por organizaciones sociales y políticas en rechazo al paquete de medidas anunciadas por el presidente Sebastián Piñera relativas a las ayudas económicas para la clase media del país. Movimientos sociales y agrupaciones políticas consideran que el anuncio por el Ejecutivo del llamado Plan Fortalecido de Protección a la Clase Media tiene el objetivo de obstaculizar la aprobación del retiro de los ahorros de personas afiliadas de las administradoras de fondos de pensiones. La iniciativa legal fue aprobada la semana pasada, en sus términos generales, en la Cámara de Diputados. Presentada por la oposición, recibió el voto positivo de al menos 13 diputados de la oficialista coalición Chile Vamos. El proyecto de reforma cuenta con un elevado apoyo de la población. Una encuesta divulgada este miércoles por Pulso Ciudadano de Activa Research revela que el 82,8% de los encuestados prefiere retirar sus fondos de las administradoras de fondos de pensiones sobre el plan de medidas anunciadas por el gobierno de Piñera.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
El vicepresidente segundo del gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha defendido su informe de la Agenda 2030 ante la ONU y ha indicado que pasar de las palabras a los hechos en el cumplimiento de estos objetivos implica hablar de la amenaza de los paraísos fiscales, de la deuda externa y de la responsabilidad de los países desarrollados con los países empobrecidos.
Si asumimos que los objetivos de desarrollo sostenible son un mínimo común denominador que nos puede unir a diferentes países, a gobiernos con diferentes referencias ideológicas y culturales, tenemos que asumir que pasar de las palabras a los hechos implica, para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, asumir lo que significa las posibilidades de transformación en las relaciones geopolíticas, implica hablar de paraísos fiscales que son una amenaza para la democracia, para la soberanía de los países y para las tareas de reconstrucción que el momento requiere. Creo que tenemos que hablar también de deuda externa y de la situación de vulnerabilidad y de fragilidad de muchos países y la responsabilidad que tenemos las potencias del así llamado mundo desarrollado con respecto a los países empobrecidos y endeudados.
Además, el líder izquierdista español llamó a debatir sobre el descontrol de los mercados financieros que afecta incluso a las grandes economías de la región.
Creo que es fundamental debatir sobre el descontrol de los mercados financieros. Creo que esta crisis ha puesto encima de la mesa algunos de los defectos de eventuales consecuencias criminales de algunas dinámicas económicas que se vendieron como imprescindibles y como una suerte de ley de la gravedad en las últimas décadas. Mi país, que es un país desarrollado, que es la cuarta economía de la zona euro, se vive en dificultades como consecuencia de una dinámica de deslocalización, de fabricar, y hablamos de industria textil, equipos de protección individual suficientes, mascarillas suficientes para que todos los profesionales y toda la población que lo necesitara lo tuviera en los momentos más difíciles de la crisis de la COVID.
En tanto, la ultraderecha española ha priorizado sus ambiciones políticas al dolor de los españoles. La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha defendido que su partido no acudirá al homenaje de Estado a las víctimas por COVID-19, donde se van a consolidar a las supuestas mentiras del presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
Vox no acudirá al funeral porque lo primero que tenemos que decirle a los españoles y contarles es la verdad. La verdad de los 50.000 fallecidos que hay en España por el coronavirus. En base a la mentira no se puede construir nada, ni reconstruir nada, ni recuperar nada. Y no podemos hacer un funeral para 28.000 fallecidos y dejarnos el resto hasta 50.000, porque también tienen familias, también tienen dignidad y también necesitan que contemos la verdad. Nosotros no iremos a ese funeral y además creemos que los que ir es simplemente una labor de consolidación de las mentiras de Sánchez. Y nosotros desde luego no estamos ni vamos a consolidar ni al gobierno de Sánchez ni a sus mentiras. Y por eso estamos muy bien fuera de todo ese, bueno, de ese consenso por consolidar lo que no es la verdad.
Monasterio volvió a acusar al gobierno de pésima gestión durante la pandemia del nuevo coronavirus y de facto llamó a desconocer a las autoridades.
Bueno, nosotros creemos que Sánchez quiere ocultar su pésima gestión, su negligente gestión, su criminal gestión. Porque el virus ha llegado a todos los países del mundo y algunos lo han gestionado mejor y otros peor. Unos gobiernos lo han hecho peor y unos... Pero España, el gobierno de Sánchez ha sido de los gobiernos que peor ha gestionado esta crisis. Y lo que no podemos es seguir liderados por quienes no saben gestionar una crisis como el coronavirus, porque esto no ha acabado. Estamos en plena crisis y además puede haber un rebrote. Y los españoles no queremos estar liderados por Sánchez, que nos engaña, que nos miente y que ahora piensa construir en base a la mentira. Desde luego Vox eso no lo va a tolerar.
El gobierno de izquierda se ve obligado constantemente a dar respuestas a los ataques de la derecha y la ultraderecha. La irrupción del partido ultraderechista Vox en el panorama político español ha marcado la polarización de la sociedad, mientras los conservadores del Partido Popular buscan acercarse a la ultraderecha para afianzar su posición, debilitada tras la moción de censura que sacó al líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, de la presidencia del gobierno.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones.